Bienvenidos al Pugilato, Ángel David Castro, como de costumbre, con ustedes. Y hoy tengo otro podcast con un invitado. Tengo a Carlos Toro en la casa. Carlos Toro es un creador de contenido del mundo de la lucha libre. Tiene su propio podcast, canal de YouTube, redes sociales, todo enfocado mayormente en el mundo de la lucha libre. Ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos nombres muy grandes, tanto de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Ha tenido la oportunidad de cubrir muchísimas carteleras. O el tipo es una persona que sabe mucho de la industria, pero este podcast se distingue, este episodio específicamente se distingue, no por ser solamente un podcast en el cual se habló solamente de lucha libre, sino que, sin lugar a duda, esta fue una de las conversaciones más divertidas porque, sin conocernos, hablar un poquito por teléfono, comenzamos a grabar y fue inmediata la chispa y, de verdad, aquí hay más de una hora y media de risas, temas de comedia, temas de la vida, temas de lucha libre. Hablamos de los mejores luchadores de todos los tiempos y todos esos temas y muchísimo más. Así que espero que se disfruten este episodio acá con Carlos Toro. Así que ya, no voy a hablar más nada. Disfrútense este episodio. Nos vemos luego.
Aviso. Este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Ya estamos grabando y llevo como 15 minutos hablando con la única persona que importa en el municipio de Laja, el señor
Gracias.
Carlos Toro. Hemos hablado de todos los temas. Para darle una pequeña introducción a la gente, tú eres un tipo que llevas años cubriendo la lucha libre local e internacional. Te llevaste una insulta de uno de los mejores luchadores hispanos de todos los tiempos, que eso lo hablaremos después.
Claro,
pero,
bro,
pero la única plataforma es una de las más cool ahora mismo, para mí entender, en el mundo de la lucha libre.
Coño, gracias. El hecho de que un calvo me alabe me hace sentir bien extraño después de que un calvo me insultara en Navidad. Eso, me siento súper bien.
Viste, las cosas, ¿verdad? El universo tiene una manera de balancear las cosas.
Amén.
Yo soy el puente de entre tú y ese señor, porque ese señor yo lo tuve en el podcast y pienso que él, para mí, ese señor es el mejor luchador boricua de todos los tiempos. O por lo menos uno de los mejores tres.
Tú sabes que tú vamos a arrancar al grano, porque aquí a mí, el hecho de que ese señor, ¿verdad? Y estamos hablando de Sabio Vega, yo no tengo ningún tipo de conflicto en mencionar eso.
Sabio Vega.
El señor Sabio Vega es sin duda alguna top 3.
Sí.
En talentos puertorriqueños. Y el hecho es que...
Y los otros dos están muertos, ¿verdad?
Bueno, ¿quién tú tienes?
Pedro.
¿Pedro?
Don Pedro y Don José Miguel.
En términos de trascendencia internacional, they got it. O sea, esos son los dos nombres que tú vas a decir en esa conversación. Cali y Sabio entran. O sea, esa conversación son de ellos. Son de ellos ahora. Cuando tú me dices con los de PR, pues ya ahí en esa conversación pues entran los Pepe, los Carlos y you name it. Los que tú quieras añadir, depende. Esto es criterio. Yo siempre he pensado que, y al igual que pasa en Estados Unidos, que era la conversación que estábamos teniendo ahora, el GOAT es de criterio. Yo creo que Sabio, en cualquier discusión, que tú lo coloques 3, lo coloques 2, lo coloques 1, lo coloques 5.
No te equivocas.
No te vas a equivocar, porque el hecho de que un tipo que tiene la edad que él tiene, la carrera que él tiene, la vigencia que él tiene, y el hecho de que él tiene dos personajes completamente distintos.
Over.
O sea, TNT... TNT era Dios en los 90. O sea, si ustedes, o sea, mejor dicho, no era Dios. Dios era Carlos y el diablo era cool y era PNT.
Claro.
O sea, el primer tipo.
Espérate, cuando TNT le hacía la cobra a la gente, nosotros pensamos que se moría. Se murió.
Que se moría. Ese y vendían también que eso. Murió.
Si eso TNT le hizo la cobra, se murió.
El truco ese de que él tenía que ir a como
y
que.
Y ponerle un paño encima.
No, y que la parte cool era como que TNT mostraba compasión si te levantaba. Sí. ¿Cabrón qué? O sea, el cabrón que era haciendo la cata. Sí, en el monte, el tipo hacía la cata aquella con la. Entonces tú dices, diablo, qué tipo. El primer tipo que hizo que el público a mayor escala quisiera que Carlos Colón perdiera un campeonato se llama TNT.
Sí, señor.
Por eso es que yo digo, la carrera de Sabio Vega se divide en dos vertientes. Tú puedes hablarme de lo que hizo con WWE, está cool. Es un buen pedazo. Pero Sabio el de IWA y TNT el de Capitol son dos personajes completamente diferentes en la cultura de la lucha libre puertorriqueña, ambos over y ambos con recuerdos gratos como diferentes personajes. Es como si tú me dijeras que el Deadman de Undertaker y el American Badass tuvieran la misma vigencia. El Badass es una mierda, sé que Taker es, es fan tuyo, yo no soy fan del Badass.
Claro, mí, es el Taker, menos favorito del mundo entero.
Taker es Taker, pero TNT fue cool y Sabio fue un hijo de puta.
Sabio podía en el Rubén Rodríguez, lleno de capacidad, decir en el micrófono: estos son mis tecatos. Estos son, ¿cómo era que él decía?
Estos son mis tecatos.
Son mis tecatos.
Estos son mis morones.
Mis morones. Estos son mis sobrinitos. Más de 10.000 personas le dio tecato ahora mismo.
Cosa que
te muerta loca.
Mira, brother, hay un video. Y mira, hablo del video y se me paran los pelos. Y esto pueden poner estos primeros minutos y decir oda a Sabio Vega y van a ver mi nombre y van a decir, qué raro. Pero, brother, o sea, yo soy fan y Sabio fue de las razones que yo digo, yo voy a hablar de lucha libre en Puerto Rico porque este tipo, yo lo odié, pero a la misma vez era bien cool odiar a este cabrón. No era malo, o sea, era un villano que tú decías, ¡qué cabrón! ¡Qué tipo Sabio, cool! Se sale con la...
El
odio cigajo, la homel amarilla con la que llegaba, con tonos bien pendejos así, que se parecía a Gollum.
Todavía,
lo que pasa es que ahora camina un poquito más derecho, pero en aquella época era como más erguido. Pero Sabio, el hecho de que Sabio podía entrar, hay un video que él regresa, que Tomás Reckler lo botó, él llega a la cancha. Y está al final él hace el salve. Y él coge, estos son mis morones, mis sobrinitos, y aquellos, ¡guau! Pero se escucha como de cantazo, y manos, para pelo. Sí, no, y no, mano, absurdo. El tío Sabio Vega, los bendice. Y tú dices, entonces, ¿cómo tú le pides a un luchador que no sea glorioso después de eso? Cabrón, yo.
Oye, pero vamos, yo...
No, pero la realidad, es que si yo vivo eso, yo llego a mi casa y llego así con el bate, que le pegan la bendición.
Yo llevo pidiendo descuento a todos lados, olvídate de eso.
¿Tú sabes quién yo soy?
Tú sabes que yo soy el tío de Puerto Rico. Pero tengo que decir que mi experiencia con él siempre ha sido grata. Cuando yo tenía 200 followers, el tipo me dijo que sí, a estar en un episodio del podcast, que para mí... es absurdo. Yo no,
¿tú crees que yo te cuente algo? Sabio es, y esto no la estoy cabildeando, pero cuando yo empecé a hacer esto, yo tenía 3 entrevistas que yo quería hacer. Entonces, si algún día yo entrevisto a estos luchadores, al menos en PR, yo estoy cool. Yo quería entrevistar a Rey González. Difícil. Yo quería entrevistar al Invader y quería entrevistar a Sabio Vega. Eran esas 3. El problema más grande, ¿te quieres que te cuente cuál es el problema más grande? Que la Catice te hizo bien fácil, no, que la Catice te hizo bien fácil, las otras dos ya yo las hice. Sabio no lo he tenido. Claro. Porque yo, o sea, realmente cuando yo empiezo, yo no me sentía ready para hacer entrevista. O sea, mi perspectiva, yo voy a hablar cuando yo sienta que yo te puedo brindar una buena conversación aquí, yo voy a hacer entrevista. Y Pepe yo no lo entrevisté, realmente es complicado. Y le hicimos algo bien corto, todo lo demás. Sabio y yo hemos tenido interacciones, no sé si él se acuerda. Sabio fue súper cool conmigo, o sea, las veces, antes de lo que pasó, fue súper cool. Y íbamos a tener una entrevista hace mucho tiempo y nunca se dio, por X o Y razón, algún día se dará. Y pues Rey era súper difícil, pero sí tuve el break de entrevistarlo y súper caballote.
Después de la de Joel, ¿verdad?
Yo entrevisté a Rey en persona previo aniversario.
¿Pero qué año?
Este.
Ah, perfecto. Sí, ¿tú sabes qué es lo que yo veo? Esa entrevista de Joel de Contralona, un abrazo a Joel, fue como cuando Undertaker decidió ser un ser humano y hacer entrevistas.
Tú estás hablando de la entrevista que él hizo sentado, que hace la máscara del Fénix y todo. Sí. Tú sabes que yo pienso que esa es la entrevista en donde Rey me quiso vender que él iba a hacer eso y no hizo eso. No sé si me entiendes. Es como que sí, voy a hablar toda la verdad y es como que
no, no era full.
Soy Rey González haciéndote una promo de 40 minutos.
Sí,
y, es full. Y el hecho de yo sentir eso para mí fue como que fuck, esto
me
es
mentiste.
Me mentiste. Y no solo que me mentiste, el factor era como que a mí me encanta Rey y creo que Rey tiene, creo que Rey es uno de los tipos que si un día decidiera hacer un podcast, una marca debería promocionar todas las historias que tiene que tener ese tipo.
Pero o sea, creo que nunca las diría. Porque no, él es bien fiel.
Nunca las diría, pero si alguien tiene historias para contar que no ha hablado y que siempre las ha mantenido en personaje, ese tipo, 90, sí. 2000, o sea, tiene los auges todos los auges los tiene.
Todas las compañías más calientes.
Sí, y tiene mil historias para contar. Cuando Hogan vino a Puerto, cuando Hogan iba a venir a Puerto Rico, que se suponía que era, no, la, mano, Hogan. Tú sabes que uno jode con Ric Flair, ¿verdad? Uno jode con Ric Flair. Ric Flair
está senil. Yo le creo a Hogan. Yo le creo a Hogan en todo lo que dice. Yo no soy como ustedes, que dicen que Hogan es un fequero. Yo le creo a Hogan en todo lo que dice. Y más, cuando habla de Puerto Rico y de que le sacaron una pistola. Conociendo al personaje, yo le creo a Hogan.
Conociendo el ego de Hogan y el hecho de que nosotros somos rudos. O sea, yo me imagino que él le tuvo que haber dicho al boricua: ah, stop it, brother. ¿Qué pasa, huele bicho?
Ay, ay, ay.
Es sí. Que yo creo genuinamente que el tipo. Yo estoy diciendo algo. Tanto, y estábamos hablando de esto antes de irnos al aire. Uh-huh. Y lo hablamos en Puerto Rico. El GOAT es subjetivo. Pero en Estados Unidos. Esos dos tipos que hoy día podemos decir que dicen lo que eras cada vez que se montan en un podcast, o sea, Ric Flair y Hulk Hogan, todos tienen créditos para ser el GOAT. El sí, problema de Hogan es el ring.
Sí, ajá. Y entonces y lo ves en Japón y tú dices, ¿pero qué es esto? Y ves los clips de
lucha. Cada vez que tú ves un clip de ese tipo en Japón, tú dices,
¿pero y por qué tú eres así? Pero después entiendo cuando escucho veteranos hablando que dicen que por lo general. Un babyface tiene una movida bien limitada. Tiene un arsenal limitado, fácil de digerir, para que, y más un babyface como era Hulk. Que Hulk era la lucha libre. Fue la lucha libre por 30 años. No había más lucha libre fuera de Hulk Hogan. Eso puedo entender.
Sí, puedo, no, bro. Te fuiste full, by the way.
Ah, te congelaste tú.
¿Me congelé yo? Fui yo el que me congelé. Sí, pero tú te fuiste en la pantalla. Y yo dije como que, what the fuck, ok. No, está bien, eso tú lo editas allí.
Sí, tranquilo.
Pero, mano, el hecho de que Hogan pudiera irse a Japón y lucir tan diferente solo te hace pensar que el tipo solo quería trabajar allá porque sentía que nadie lo estaba viendo.
Ajá.
Sí, yo creo también. Que el tipo es tan egomaniac, de cierta manera, que él decía, mano, yo, esta gente son puristas, yo quiero como que mostrar mi faceta acá, I don't need that in the United States, eso es lo que yo voy a hacer. O sea, yo voy a usar el mínimo. Y el hecho de que con el mínimo hizo lo que hizo, es sí. Aún más impresionante.
Pero he escuchado muchos veteranos decir que eso, que un babyface no debe tener un arsenal tan masivo, porque es más fácil de digerir. Pues, puño, me diste, me golpeas, comeback, hulking up, puño, bota, leg drop, vámonos para casa.
Fucking leg drop debe ser uno de los finishers más mierdas en la historia del deporte.
Tiene la vida entera, se le ha roto ese pobre hombre. Y de hecho, creo que en el mismo podcast de Rogan, él estaba diciendo que si pudiera hacerlo otra vez, escogería otro finisher como la dormilona o algo así. Porque
mano, es que Randy Orton lo ha dicho, como que si yo hubiera coger mi finisher, hubiera cogido otro. Y el problema es que mi finisher es viral. O sea, es diferente, mi finisher es viral, yo no puedo cambiarlo. Y cada vez que yo caigo es como que... Oh.
Sí, pero y ya están los 40 y tanto. O sea, sí, ya no es lo mismo de antes.
Orton tiene 41, lleva va para un año y pico fuera por la espalda. Uh-huh. So que sí, hay ya los de mi época se están poniendo viejos y los últimos aquellos ya ni están.
Sí, él es el que queda y no está ahora mismo activo. Pero
y Cena está casi out, Batista sí, está Cena, out.
Cena regresó porque hubo huelga en Hollywood. Uh-huh. Si no regresó.
Y Edge no existe, ahora se llama Adam.
Lamentablemente, Sexton Hardcastle es el que está por ahí ahora mismo dando candela. ¿Verdad? De esa época, Batista, Lesnar. Lesnar está todavía, en teoría. Batista no está.
Pero ninguno está full time, a excepción de Rey Mysterio.
Pero Rey Mysterio es absurdo. Rey Mysterio lleva... ¿Qué edad tiene Rey? 46. Rey Mysterio lleva 32 años luchando.
Rey es absurdo porque mi papá vio a Rey joven. Y yo vi a Rey joven. Y mi hermano ve a Rey joven y viejo. Y probablemente mi hija y mi hijo vean a Rey viejo, pero lo van a ver. Y mi abuelo sabe quién es Rey Mysterio. Mi papá sabe quién es Rey Mysterio. Mi hermano, que es menor que yo, 9 años, sabe quién es Rey Mysterio. O sea, la longevidad del tipo, siendo joven y viejo, es estúpida. Porque lo que hace Rey... Mano, no es sostenible. No se supone que sea sostenible.
Tiene cartílago en la rodilla.
No tiene. Lo peor de todo es que Rey, hace varios años atrás, nosotros lo decíamos: he's done. O sea, las rodillas no daban para más. Él se fue un tiempo fuera de WWE, se cogió un receso de ese schedule, se bregó las rodillas y volvió como si nada hubiera pasado. Él se cogió ese break.
Mejor que nunca. Ella ahora es un veterano. Piensa las cosas, ¿verdad? No, y sabe estructurar una lucha de manera
creativo, más mano. Creativo. O sea, creo que es mucho mejor como personaje que lo que era antes. O sea, como que lo que él hizo con Dominic, yendo a algo más sencillo, una super lucha en donde él tenía que hacer tanto, la historia que contaron fue perfecta. Y a veces menos es más. Y Rey se ha dado cuenta de eso, pero cuando tiene que hacer más, he does it. Casi se mata el sábado.
Sí, ese momento está súper viral.
Te amamos, Boris.
Que viva Dorado. Es lo más grande. El verdadero acróbata de Puerto Rico se llama Logan Paul. Olvídate de Carlos Colón. Logan Paul de Dorado, Puerto Rico. Lo más grande que ha salido de Dorado. Punto. Olvídate de.
Claro. Olvídense de Rey González.
Olvídate, no, papá.
Tú le salvaste la vida a Rey Mysterio. Tú eres ahora mismo el dios de Dorado.
Tú estás aquí, en mi corazoncito.
Ahora mismo, en términos de boricua, déjame medirlo así. Bad Bunny, Logan Paul aquí arriba ahora mismo.
Ciertamente, 100% de acuerdo contigo. Y el que se atreva a negarlo es que no...
No es lo mismo pautarte con Rey Mysterio que salvar a Rey Mysterio, papi.
¿Entiendes? Porque pautarse se puede pautar cualquiera. ¿Cuántos luchadores que nadie conoce se trataron de pautar con Rey Mysterio? Pero él le salvó la vida.
No,
para
papi.
Que tengamos más Rey Mysterio para muchos años.
Claro. No. Y mano, se vio tan pro. Porque se vio como que él buscó, no, o sea, no buscó salvarlo. Es como que, tú vienes aquí. O sea, dentro de la movida se vio. No fue como se vio un rescate. Pero él supo cómo lo agarré. ¡Pa!
Fucking pro. Y si le estamos dando demasiado crédito a Logan Paul. Y es que simplemente él es el que estaba fuera de posición. Él estaba muy lejos.
Yo pienso que él estaba muy lejos y cuando lo vio dijo, oh shit. O sea, él le dio el break. Él le dio el break, ok. Diablo, ese cabrón se va a matar. Ok, déjame. Vamos a hacer lo que íbamos a hacer, pero. O sea, es parte y parte. Maybe Logan hizo un error, pero no es lo mismo que tú cometas un error y limpies tu mierda con ese estilo. Sí.
El Rey confió full.
No. Él me va a tener.
A un tipo que tiene 7 luchas, 8 luchas. ¿Qué?
O sea, tú puedes decir lo que sea, pero la vara que dejaron esos dos machos con las luchas de celebridades, hoy día va a ser bien difícil traer unas fucking celebridades y esperar que luche. Porque sí, Batman es un puto atleta. O sea,
sí,
he gets en un nivel que no se supone que ninguno de los dos lo entienda.
Yo deseo, si a mí me dieran una máquina del tiempo, me encantaría traer de vuelta a Umaga y que Bad Bunny está haciendo un segmento y de momento suena la música de Umaga. Y que Umaga le haga lo que le hizo a Steve-O.
Steve-O. Pero no necesitas revivir a Umaga.
Ahí está, solo si puedo. Solo es que es lo mismo. Solo es como más, el personaje de Solo es más humano. Tú realmente pensabas, ¿verdad? Si eras un chamaco, tú pensabas, este tipo es otro Wild Samoan. Este tipo no habla inglés, este tipo va mal. Bueno, mira cómo debutó. Por cierto, quería hablar de eso. Recientemente vi una lista de WWE de los mejores debuts de esa, de cada uno de esa familia. De, uh-huh. de los Anoa, de Roman y de los Head Shrinkers.
De los que cuenta WWE, porque hay mil.
Claro, claro. De los que han sido players en la WWE. Y el número uno era el debut de Roman con The Shield. Y eso es falso. Eso, obviamente, ellos tienen que decir eso porque ese es el top guy ahora. El mejor debut lo tuvo Umaga. Punto. El tipo debutó, creo que después de WrestleMania, y casi le arrancó la vida a Ric Flair en Med. Lo ensangrentó un señor de 100 años. Entró uno de los íconos de la lucha libre sin ningún tipo de problema. Fue, le arrancó la cabeza y se fue. No hay un debut que haya impactado más dentro de esa familia que el de Umaga. Y tú, es el único tipo que tiene dos debuts. Porque él estuvo con 3-Minute Warning. Y debutó también. Absurdo.
¿Tú quieres que yo te cuente algo? De chamaco, yo compraba los DVDs de esa época de... ¿Tú te acuerdas que antes venían unas revistas que llegaban a la casa de uno que tenían un montón de DVDs que tú podías comprar películas? Mi tío compraba esas mierdas. Pues yo venía y cuando ponían en especial los de WWE, yo los compraba, siendo nene. O sea, como que, me sobraron estos chavos de la escuela, cómprame eso. Yo compro Survival Series. Y yo veo a Rico, a Umaga y a Rose, que son 3-Minute Warning.
Llama al Rose.
Para Umaga es Umaga. Y yo, de niño al fin, yo, ese tipo se parece a Umaga. Y es como que... Entonces lo más cabrón es que yo voy a donde mis panas y es como que, mira lo que descubrí, porque no existía el internet a los niveles de hoy. Ese es Umaga. Y hoy día yo diría, diablo, mano, el repackage de Jamal estuvo visto.
El mejor. By the way,
yo no puedo... El debut de Roman Reigns no es The Shield. O sea, el yo no considero eso un debut solo. O sea, tú no me puedes decir... O sea, el mejor debut de una agrupación después de NWO puede ir The Shield. O sea, yo lo puedo comprar. Pero ese debut no es el debut de Dean Ambrose, no es el debut de Seth Rollins, no es el debut de Roman Reigns, es el debut del grupo. Porque cuando ellos llegan ahí, ellos son un ente desconocidos y hacen eso. Un maga, si era desconocido, pero agarró un Hall of Famer y no solo lo destruyó, lo descabronó a niveles de que tú decías, holy shit, ¿quién es este tipo?
Cuando lo veías caminando hacia el ring y Ric Flair estaba dentro del ring,
sí,
ya tú sentías que se te estaba subiendo por la espalda como un, ay Dios mío, este señor tiene que salir de ahí porque lo van a matar. ¿Qué va a pasar aquí? Porque este tipo está caminando hacia Ric Flair. ¿Por qué? Y es el visual, como dicen los gringos, es el impacto visual, claro. La imagen que te dejó. Este salvaje, mira cómo dejó a Ric Flair.
Es como yo digo, hay tipos que la gente dice, él no es WWE material. O el público de WWE no lo va a cachar. Lo va a cachar. Y la gente pensaba que los chops de Gunther no se iban a poner over. No hay nada más bizarro que ver un tipo que hace un movimiento que tú llevas viendo desde que tu abuelo ve lucha libre y que suene de la manera y que no es que le dé, es que parece que a la forma en que él los da es como para reventarte el piso. So, él cogió una movida extremadamente usual y la trepó a otro nivel. So, maybe Gunther no tiene que hablar bien por micrófono porque ya él tiene algo en su presencia que tú dices, cuando ese tipo le dé al que sea al frente, he's dead.
Y la gente lo espera.
Entonces, tú ves que él enfrenta a tipos grandes y los tipos grandes se como que los debilita el shop. Entonces tú dices, ok, he got it. So, el público compra esa credibilidad y puede creer en un tipo como él. So, tú no necesitas ser el tipo WWE material, pero si tienes algo, puede funcionar.
De acuerdo. Y la gente lo espera. Y es algo que ya... necesitas algo que te distinga. Y ahora...
El puto splash de Umaga, el sidekick, él hacía la patada que hace Sabio. O sea, que Sabio hace una patada que viene corriendo y hace el giro. Umaga la hacía y parecía que volaba el cabrón.
Sí, él es uno de esos tipos. Y esto es algo que yo he aprendido escuchando el podcast de Jim Ross, de JR, porque JR para los que no somos aborígenes y hablamos inglés, como Carlos Toro y yo, ¿verdad? La mayoría de ustedes pues tienen que escuchar, tuvieron que escuchar a Carlos Cabrera y Hugo Samirovich, chévere, pero no es lo mismo eso que escuchar al dúo clásico de J.R. y Jerry the King Lawler.
Stone Cold!
J.R. tiene un podcast brutal. Y para todos nosotros, J.R. es simplemente un comentarista, ¿verdad? El mejor comentarista, ¿verdad? Ante los ojos de mucha gente. Pero eso era su rol frente a la cámara. Detrás de la cámara, él era el manager de Talent Relations, el tipo que se encargaba de contratar gente.
Él hacía más o menos lo que hacía John Laurinaitis, el que más reciente conmigo, lo que hacía Johnny Ace antes de que lo cogieran por cubrirle la espalda a Vince mientras invitaba a secretaria a su oficina.
Claro. No, él fue el sucesor. JR contrató a Johnny Ace.
A Johnny Ace.
Debajo de él. Y Johnny Ace le dio la puña a la trapera y se le quedó con el trabajo después.
Johnny Ace siempre fue un huele bicho.
Ciertamente. Pero para la gente que no sabía, pues ahora lo saben. Este JR, el gran comentarista JR, pues era el que se encargaba de reclutar atletas para que fueran luchadores, contratar atletas, negociar contratos, etcétera, etcétera. Y él tiene un podcast y él te da una visión de lo que tú no sabes de estos grandes luchadores que hemos visto, y nos habló en uno de estos podcasts, y son uno sobre Umaga. Sobre pues todo su tiempo y sobre Rose y el tag team y Three Minute Warning y todo. Y una de las cosas que resaltó era eso, que el tipo, estábamos hablando de la patada que él hace similar a la de Sabio, que era un tipo que no se supone que se moviera como se movía, al igual que Yokozuna.
Ellos estaban ahead of their time.
Sí.
Y no, lo que ellos podían hacer no era necesario. Ese es el problema. Lo hubieran hecho hoy, ellos hubieran roto el internet. Hubieran roto el mundo con eso. O sea, Umaga
ahora
debía haber sido campeón.
Vader y Bam Bam Bigelow estaban por ahí. Eran tipos que de vez en cuando hacían su backflip, hacían sus cosas voladoras. Y tú veías.
Porque en Japón se podía, mano. O sea, Umaga hubiera ido a Japón y hubiera conquistado Japón.
Sí.
Y hubiera sido un monstruo, pero le tocó estar en la era de John Cena.
Claro. Sí, lamentablemente. Umaga tuvo un luchón en un Cyber Sunday con Triple H, en un Street Fight. Luchón.
Y tuvo un Last Man Standing espectacular en un Royal Rumble con John Cena, que jamás se me va a olvidar porque recuerdo hasta dónde lo estaba viendo y cómo se acabó la lucha.
Salvaje. Sí, no, no. Esa familia completa nació para eso. Es una dinastía, en realidad.
Sí, yo no... Hay otra dinastía, al menos americana, y no es americana, pero a ese nivel. O sea, tú puedes mencionar los Hearts, pero Owen, Brett.
Acabó ya.
Sí, ellos son los caballos. O sea, como que Owen y Brett son lo duro allí. Cuando miras los Anoa'i, Roman.
Todos. Hasta los más malos fueron relevantes.
Rakichi y Rosie son el caldo de basura de este corillo. Y eran buenos.
Imagina, y Rikichi podía tener una lucha decente con la inmensa mayoría del roster.
Claro que
sí. Yo creo que Rosie viene siendo el menos bueno, por decir algo.
Lo más brutal es que técnicamente estamos hablando que el progenitor de Roman Reigns y Rosie dio al mejor y al que probablemente acabe siendo el mejor en términos de logro.
Nah.
De logros, estoy hablando de logros, no estoy diciendo que el mejor. Yo sé que tú lo detestas,
Rock es parte de esa familia, ¿no?
Lo que pasa es que Rock cae en lo. Es que yo siempre he pensado que Rock cae con los Johnson.
Porque él es de los Johnson, pero el del otro lado. Espérate, porque Rocky Johnson, su papá.
Diablo, explicar esto va a estar.
Sí. Es como poner a un político a hacer matemática, algo así.
Te la voy a poner bien fácil.
Rocky Johnson se casó con los Anoa'i, ¿verdad?
Con una mujer de ellos. O sea, una hermana de ellos.
Exacto, con una hermana de los Wild Samoans. Algo así
por de ahí. Los Wild Samoans de Afa y Zika.
Afa y Zika.
De Afa y Zika, ¿verdad? No desconozco, solo sé que Zika es el papá de Roman Reigns y Rosie. Mm. So asumo que Afa es el papá de Rakichi y Rakichi es el papá de Solo, Jay y Jimmy.
Exacto.
Y del otro chamaquito que creo que se llama Sila Fatu, que está matando gente por ahí.
No, pero Sila no es el hijo de Umaga.
Sila es el hijo de Umaga, que Umaga es hermano de Rakichi, que hubiera sido tío de Roman. No, tío de Roman, sí, tío de Roman. Sí.
Este es el clip explicando la familia Noah.
Ok, creo que lo tengo. Creo que lo tengo.
Google. Vamos para Google, tranquilo, no te compliques mucho.
Búscalo.
Ay, Dios mío. Ok, mira, aquí hay un diagrama. Vamos a buscarlo.
Tú sabes que hay un video de los usos explicando esto y les pasó exactamente lo mismo que.
Sí, y ellos son familia. Ok, déjame ponerlo en la pantalla para poder.
Ponlo ahí, que lo tengo aquí, lo estoy viendo.
So. Okay. Ajá, ok. Peter Maivia, High Chief Peter Maivia.
Ok, ese es el abuelo de The Rock.
Ajá, ajá. La hija de High Chief Peter Maivia, esposa de Rocky Johnson, mamá de Dwayne Rock, The Rock Johnson.
Si te das cuenta, The Rock es solito en ese corillo. No hay nadie con él.
Lamentablemente. Acá está Afa, y de Afa sale LA Smooth, Manu, ha hecho todos los más malos.
¿Tú te acuerdas? O sea, la gente en Puerto Rico conoce a Lloyd y a Afa Jr. por dos cosas. Y es porque ellos eran aquí Sons of Samoa y estuvieron un montón de tiempo en WWC.
¿Y quién era el Samoan SWAT Team?
Diablo, el Samoan SWAT Team, si mal yo no me acuerdo, Rakichi estaba ahí.
Ay, 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 tú me vas a volver loco. Vamos a buscarlo.
¿Quién es Sam Fatu? Ah, Tonga Kid. Sí, él vino aquí a Puerto Rico un par de veces.
Ajá, Samu. Exacto, espérate, Samu y Rikishi
eran Samoan SWAT Team.
Era Samoan SWAT Team, creo.
Y Tonga Kid era el hijo de King Tonga, que vino a Puerto Rico un par de veces y era de este corillo también.
Exactamente. Ok, so, vamos a confirmar.
¿Hakuno es familia de estos cabrones también?
No, él es de otro lado.
Él es de otro lado, de allá sale Tangaloa y los otros zánganos de allá de...
Yo no les diría zángano porque esa gente le muerde las narices a la gente. No sé si has escuchado las historias de Haku.
No, Haku es probablemente el toughest guy ever.
Ok, vamos a ver si está en sentido. Ok, so acá están los hijos de Afa. Acho, Afa, ¿verdad? Mucho respeto a Afa, pero Afa tuvo los menos buenos.
Exacto. ¿De quién es hijo Yokozuna?
Yokozuna es
hijo de alguien que no fue famoso. Es
hijo de alguien que no fue luchador.
Exacto.
Pero que es familia. Exacto, porque cuando yo escuché el episodio de Jim Ross, él era, siempre se le menciona como sobrino de los Wild Samoans. So, por ahí va. Entonces, de Zika es el caballo aquí. Zika es el stallion aquí con su descendencia. Tiene a Roman, a Rosie, pero Roman carga esa descendencia.
Por mucho, o sea, por mucho. Yokozuna y Roman están cargando a esos...
A la familia completa. A la generación que vino después de los Wild Samoans, sin lugar a duda, la cargó Yokozuna y Roman. En lo que Carlos Toro regresa, pues parece que se congeló. Vamos a ver acá. Y de estos, de este otro lado, Rikishi, Umaga y Tonga Kid. ¿Me escuchas, Carlos?
Perfecto, claro que sí. Y ahí falta gente.
Claro.
O sea, ahí solo Sikoa no está.
Sí, porque esto se quedó con los usos.
Exacto, pero obviamente, y ahí, y sabes, y te voy a dar una mala noticia. Probablemente cuando yo esté viejo, los dos sets de sobrinos de fucking Roman Reigns, alguno será luchador.
Mira aquí, chicos, nosotros matamos.
Es gemelo, discúlpame. No tiene gemelo, el desgraciado. Tiene dos sets.
¿Quién tiene gemelo?
Roman tiene dos sets de gemelo. No uno, dos.
Mira, aquí nos explican, chicos. Ok, es Peter Maivia, abuelo de Dwayne The Rock Johnson. Ajá. So, Two sons, Rocky Johnson and Afa Anoa'i. Afa married Patty. Y ahí empezó toda la lucha por allá. Hecho, mira, yo no voy a tratar de explicar esto. Pero nos vamos a volver locos.
Sí, en verdad podemos pichar eso. Solo sabemos que hay un miembro de la familia honorario que es Paul Heyman, que esté involucrado con ellos en bastantes ocasiones.
Debería estar. Paul Heyman debería estar en el Family Tree.
Claro que sí.
Ese otro. Existe. Ok. Es que Paul Heyman es un tipo que ha tenido tantos sombreros dentro del mundo de la lucha libre que quiero que la gente sepa. Yo llevo 33 minutos plus hablando con Carlos Toro. Yo tengo una lista de temas que quería tocar con Carlos Toro. No he tocado ninguna y no voy a tocar ninguno de los temas. Seguimos.
Si después los quieres traer como has traído, pues mira, los podemos de esto. Si tú me ibas a preguntar algo de sabio, lo descartamos los primeros 3 minutos.
No, obligado. Ya, eso, hablamos lo que tenemos que hablar. Paul Heyman es uno de esos tipos que ha tenido tantos sombreros dentro del mundo de la lucha libre que tú no sabes dónde ponerlo. En su época como manejador, tanto en los 80 en WCW como ahora, está entre los 3 mejores nombres. Es él, Bobby Heenan y Jim Cornette.
Me encanta que acabas de decirlo, probablemente en lo que yo pienso que es el orden.
Sí, Bobby tiene que estar primero.
Yo tengo a Heyman. Y te voy a decir por qué. Lo que pasa es que los sombreros de Heyman son demasiados.
Pero como entonces, manejador.
Sí, pero el problema es que tú no tener a Heyman, o sea, no estoy diciendo en manejador, pero no tenerlo número uno en algo es una fucking ofensa al hombre que ha sido de los mejores productores, de los mejores manejadores, de las mejores mentes creativas en la historia, probablemente uno de los mejores productores de talento. Uh-huh. O sea, yo creo que él y Michael Hayes de los Freebirds, con sus críticas de sus ideas malísimas y las buenísimas, yo creo que nadie ha producido tanto talento como ellos en el aspecto de... Ok.
Pat Patterson tiene que estar por ahí también.
Patterson, claro. Pat Patterson está allí. Y yo creo que Michael Hayes en los últimos 25, 30 años también tiene mucho que aportar allí. Paul Heyman, fuck it, está hace muchos años allí. Sí. O sea, Paul creyó en Stone Cold antes de que Stone Cold fuera Stone Cold. Uh-huh. Creyó en un montón de gente. O sea, Brock Lesnar...
manejador de Mean Mark Callis. Con eso nada más se ganó mi corazón.
Claro.
Cómodo.
Tipo que creyó en Taker antes de que Taker creyera en él.
Claro. Cuando Ollie Anderson le dijo, mira papi, tú no vas a generar dinero. Deberías irte a hacer otra cosa. Ajá, de verdad. Ok. Agárrate con las dos manos.
Y ahí vino un señor de frente fruncida a decirme, That's some good shit.
¿De quién fue idea? Es que, mira, brincando all over the place. Uno quiere darle crédito a mucha gente, ¿verdad? Y el gran trabajo que han hecho con todos estos luchadores que le dan grandes personajes. Pero vienen y te crean al Funkosaurus. Y bien, ¿entiendes?
Dios mío.
O vienen y ponen a...
¿Por qué Bruce Clay no encontró un Ole Anderson en su vida que le dijera...
Hacer otra cosa.
Deberías hacer algo más en tu vida.
Digo, él tiene algo.
Tiene algo. De poco talento, pero tiene.
Tiene algo para ser campeón mundial de una compañía, no sé. Pero tiene. Y ahora que lo pienso, tal vez me retracto. Tal vez lo mejor era un personaje gracioso. Pensándolo bien. Tal vez creo que they nailed it. Porque como luchador serio, campeón de una compañía no cuadra.
Es un chiste.
Así que yo creo que lo mejor era
como... un gordito funny.
El Rikishi de esa época pudo haber sido, pero no, Rikishi era inmensamente más talentoso que él.
Sí, y tenía un trasero inmensamente más grande que el de Bruce Clay en ese aspecto, que era su fucking gimmick.
Brother, el dinero que se hizo Rikishi con ese...
Con ese...
O sea, Rikishi era el sultán al principio de los 90, a nadie le importaba.
Sea así, Rikishi hizo la misma cantidad de dinero con su trasero que hizo Glary, Bulbo y Taina en la época de No Te Duermas.
O sea, hizo mucho más.
Hizo mucho más,
porque acuérdate que...
Si el cáncer hubiera conocido a Rikishi antes que Vince...
No las contrataba a ninguna. A ninguna, Rikishi era el caballo.
No, mira, brother, yo estaba escuchando un podcast en donde estaban comparando a las tipas de No Te Duermas con Rakichi.
¿Cómo se llaman esos tipos? Para acusarlos con los federales. Ah, un Ángel Castro y un Carlos Toro.
Un Carlos Toro. Uy, terrible. No, sí. Oh, mano, pero es la realidad.
No, el mundo loco de la lucha libre. Recientemente subí un reel sobre eso, que solamente en la lucha libre tú vas a encontrar momentos como el guitarrazo que le dio Conan a Stacy, Abdullah the Butcher siendo electrocutado en WCW, un tipo saliendo de un huevo gigante en WWF. ¿Quién fue ese? Terry Taylor, ¿verdad?
Terry Taylor. Sí, fue Terry Taylor. También tiene debuts atroces como el del Taskmaster, no sé si te acuerdas. Que él tenía una careta del Trooper, se tropieza.
No, era el Taskmaster. Taskmaster era Kevin Sullivan. The Shockmaster.
The Shockmaster. Fuck it. ¿Qué momento?
Yo creo que era Ollie Anderson que estaba haciendo la voz de él. O sea, que no podía cuadrar los movimientos.
¿Tú te imaginas como que el tipo el que estaba detrás mirando eso y decir, y ahí fue el momento en donde mi vida se fue a mí?
Es que como quiera, ¿qué iba a pasar con ese gimmick? Un tipo, no era una máscara original. No
era un trooper de Star Wars.
Era un trooper de Star Wars.
Con brillito.
Ajá, que lo pintaron por encima.
Estoy bien seguro que mi nerado va a hacer un proyecto en donde va a coger una careta así, le va a poner el mismo brillo y yo le voy a decir, tú eres el Shockmaster de
mi vida. El Shockmaster de mi vida.
Extribútame de amor. No, bro.
Pero por favor, no te caiga.
Pero, exacto.
New Jack tirando Big Grimes y tirándolo duro a propósito para que se mate.
Yo creo que no hay un deporte espectáculo tan serio y tan ridículo a la vez. Uh-huh. Y cuando me refiero a ridículo es porque es como en las películas. Si tú haces algo gore o sangriento, al exceso, gracioso o grotesco. Si utilizas comedia con algo así, tú dices, ah, diablo, se fueron al garete. Pero si lo haces en algo serio, es como que, oh shit, eso está muy dark, incómodo. So, es eso mismo. Es una cosa que tú puedes jugar con los límites. Y yo creo que ahí está el fun. O sea, el fun está en hasta dónde tú lo puedes llevar. O sea, el hecho de que hace escasamente 2 semanas hubo una simulación de meterse cocaína en televisión nacional por NWA, te hace pensar que básicamente le fastidió el television deal de NWA a ellos, con CW. Pero a eso te digo, o sea, puede ser tan ridículo como simular de meterse cocaína y andar con horse.
Espérate, y también había un señor que al final de los 90 tenía una lucha programada contigo, pero él entraba con todas sus compañeras de trabajo, por decirle un nombre.
Ah, claro.
Y te las ofrecía para no tener que luchar contigo.
The Godfather. La lucha libre ha tenido muchos personajes que parecen actores.
Balvinus,
Godfather. ¿Tú te acuerdas? Como para el 2005, ¿tú te acuerdas de Simon Dean? Que era un vacilón a los programas deportivos con la batida.
En
exactamente. Y era un tipo, like, buen luchador, pero tenía un gimmick extremadamente estúpido.
Sí, su momento más memorable. Porque con él fue que debutó Bobby Lashley.
Exacto. En la televisión nacional. Tipo al que yo le he dedicado podcast declarándole mi odio.
¿A Bobby Lashley?
Huevo sin sal.
Ajá, por ahí voy. Tiene la personalidad de un sábado.
De Cesaro.
Sí. Pero ve, y entonces. Y a ese tipo no le ponen. No, y ahora lo ponen de líder de un grupo, pero por el amor a Dios. Él necesita a alguien.
Sí, entonces lo más que le conseguiste fue a la parte menos mala de Heathrow. Que es una
exacto.
A la parte menos mala. Todas son malas, pero esa es la menos mala. Y mano, o sea, por ejemplo, es como yo digo. la lucha libre es bien loca porque en otros deportes, tú cubres UFC. Un tipo como Sean Strickland, un tipo que yo quiero ver como campeón porque maybe él no tiene la personalidad, no me va a vender muchos tickets, talentoso, pero si es campeón, es campeón, no hay nada que yo pueda hacer en contra de eso. En la lucha libre...
Eso ha cambiado, porque ahora le escuchas hablar. Y tal vez, del punto de vista corporativo, te da miedo por las cosas que dice, porque no tiene filtro. Yo creo que tal vez, yo creo que un mejor ejemplo sería qué sé yo, Lyoto Machida, para aquel tiempo.
Diablo, brother, Lyoto Machida es el equivalente a Bobby Lashley de Saro, brother, así, exacto, así era.
Por ahí, un gran peleador, pero en una entrevista, o sea, no tiene pulso la entrevista.
Él solo peleaba, that's it. Y por eso yo digo, como que en esos deportes, si Lyoto Machida es el campeón indestructible,
te la
ambiste. Tenemos que bregar con esa, fuck it. Pero en la lucha libre, tú eres así, you won't get a championship. Uh-huh. Eso es lo loco de esto. O sea, tú tienes que tenerlo todo, o estar cerca de tenerlo todo, o venir de algún sitio en donde sea negocio hacerte campeón y sea un Jinder Mahal de la vida.
Un Tiger Ali Singh. Para los que somos más viejitos, a Tiger Ali Singh, a ese sí que lo empujaron por ojo a boca y nariz. Porque por lo menos Jinder Mahal entró gordito, al igual que, digamos, que Gunther entraron así gorditos y qué sé yo, y de momento se pusieron ready. Y eso le llenó los ojos a Vince cuando Vince tenía.
No, y estaba fuerte y por lo menos era decente, no era como un super mal luchador, era como que, pues, sí, se puede mover, hace par de cosas.
Sí, pero es el menos favorito de casi todo el mundo, por mucho.
Por mucho, pero Great Khali fue peor campeón. Don't fuck with me with that. Así como que Great Khali fue peor.
Cuando Great Khali entró por esas cuerdas y destruyó a los Undertaker, yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pues, ¿pero por qué? Pero puedo entenderlo. Undertaker, mira
cómo aplaude el de Umaga, pero Great Khali llegó así en baratón del Taker y no es cool.
Sí, porque es Taker.
Favoritismo.
Hello. Sí, pero Umaga, vamos. No podemos.
Umaga Khali.
Umaga es un gran trabajador. Fue un gran trabajador. Bueno, tuvo mil gimmicks y era un gran trabajador.
Una de sus últimas luchas fue con el luchador favorito del mundo. CM Punk.
Ah, sí, Punk. Verdad. Sí, ese es otro tema. Sí, yo no sé cuánto tiempo tú tienes, pero si seguimos sacando temas, este podcast va a durar como 2 días. Pero, ajá. Lo que quería mencionar de Taker, mira qué fiel es Taker, que Taker hasta el sol de hoy en la cartelera de Tyson Fury y Francis Ngannou, que fue en Arabia Saudita, andaba ahí escoltando a Vince McMahon detrás de él viendo que estuviera bien. Ese tipo luchó con Giant González, creo que en el 94, si no me equivoco, 93, 94, algo así, sin necesidad alguna. Le tocó luchar con el gran Khali. Él nunca dijo que no.
Pero a ti se te olvida gente. Y Hinder Wright. ¿Tú te acuerdas de Hinder Wright? Le tocó Luther Reigns. Vamos a los rivales malos de Taker. Taker, no hay
Nathan tipo. Jones fue su, como que su aprendiz, ¿verdad? Con el 2002-2003.
Vuelta de historia. No, vamos peor. O sea, si hay un luchador que se mamó, luchadores malos para trabajar, era Taker. Incluso Bruce Prichard tiene un podcast, para la gente poco culta que no sepa quién es Bruce Prichard. Bruce Prichard ahora mismo es probablemente fue la mano derecha de Vince y una de las manos derechas de Triple H. Y él tiene un podcast en donde él decía que en ocasiones ellos vacilaban con Taker. Y Vince y él venían y le decían, ya trabajaste con Sean, ¿verdad? O ya trabajaste con Bret. Te tocan los que vienen. Y era como que... ellos pedían que después de un par de cositas malas, como que Taker quiere luchar, vamos a darle una luchita con alguien bueno y después lo sacamos. Pero a Taker le tocó Mark Henry, que Mark Henry fue mucho mejor trabajador después, pero le tocó Mark Henry en WrestleMania 22 limitados por un casket, o sea
que no, ajá. Y pero ese era el Mark Henry ya
WrestleMania 8. Sí, Jimmy Snuka en WrestleMania 8, que Jimmy Snuka habrá ni la mitad. Sí, Sid Vicious en el 13, que, oh, fuck, Sid Vicious.
Diesel, ey, suave.
¿Te gusta Sin Vicious?
No. Dije Diesel.
Kevin Nash es un bulto cool. No sé si me explico. Es un tipo que me cae bien. Claro, como que...
Si yo puedo decir muchas cosas de Kevin Nash, una de ellas no es que me cae bien. No, y no lo he conocido nunca. Pero de escucharlo nada más me cansa. Pero como trabajador y las cosas que ha hecho dentro de la industria, y un tipo que empezó tardísimo, similar a Diamond Dallas Page, él ha hecho muchas cosas muy buenas.
DDP es un tipo bien buena gente. Es bien buena gente. I just don't care. Nunca me importó. By the way, DDP fue de la gente que a Taker le tocó con Canyon cuando toda esa gente llegó de WCW en una basura historia que estiraba a la mujer. O sea, yo... Taker tenía historias bien malas. Vince decía, yo quiero joder a Taker y me voy a invitar la historia más mierda que tenga. ¿Qué tienen allí? ¿Qué tienen?
Voy a joder a Mark. Que vino de otro lado y vino a hostigar a la esposa de él y va... Y, ok, eso es lo que
a Sara,
que después se borró el tatuaje. Cosas de la industria.
Cosas de la industria. Y ahora su mujer lucha y pues lleva luchando más tiempo que Undertaker ahora mismo. Está mejor en condición. Tiene mejores caderas.
Casi 60 años, se nos olvida. Pero a lo que iba. Y mira cómo es la cosa, que uno de los únicos tipos que no se le fue a Vince cuando se le pudo haber ido, cuando el negocio en WCW estaba en las papas, fue Undertaker. Y mira cómo le pagan. Poniéndolo a luchar con Kali, con Heidenreich,
con Reigns. Vamos a ser bien francos. El otro tipo que le fue fiel en toda esta época, tampoco le tocaron unos feudos muy fáciles, pero él no era muy fácil que digamos, y estamos hablando de Shawn.
Sí, pero según la gente que trabajó allí, Jim Ross y toda esa gente, Vince veía mucho de sí en Shawn y siempre se la dejaba pasar. Todo.
Sí,
conozco un caso, que, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Tal vez alguien que me está escuchando que estuvo en ese locker room, tal vez me diga, mira, este loco. Pero yo no conozco un caso en que Vince haya multado a Vince o haya sancionado, digo que Vince haya multado o sancionado a Shawn en algún momento.
Vince siempre vio en Shawn. Primero, él se dio cuenta que era la piedra en el zapato de Shawn. Y cuando lo sé, no tiene el mismo nombre que yo. O sea, él es yo hace unos años antes de llegar aquí. Y yo creo que esa sensación del underdog, del tipo que no apreciaban, de me voy a comer el mundo, maybe era un soft spot de Vince en la actitud de Shawn, porque Vince no es conocido por ser un tipo cool, o sea, un tipo cool, pero medio huele bicho. Shawn era igual. Era
más poder tú.
No, y Shawn era igual.
Igual.
Lo sentí dick. Y era eso. Como que nadie, yo no he escuchado a ninguno decir, Shawn era tremendo tipo. Solo Triple H te va a decir que Shawn era tremendo tipo y te va a decir, y cuando estaba arrebatado, no te metas con él.
Y aún así era uno de los mejores trabajadores de todo
el tiempo. Eli Brett, ahí.
Y coexistieron hasta que no pudieron coexistir más. ¿Y por dónde partió la soga? Pues, ¿qué hizo Vince? Salió de
Brett con Shawn. ¿Tú eres Team Shawn o Team Brett?
Es que pienso que tienes que tenerlo todo, como estábamos hablando, y Brett no lo tenía todo. Frente a la cámara, faltaban unas cositas.
So, para ti, Shawn es mejor que Brett.
Es que ponerlo en esas palabras me comprometes. Creo que Brett es un mejor luchador. Segundo por segundo, minuto por minuto, libra por libra, llave por llave, es un mejor luchador dentro de las Shawn tenía el sizzle, Shawn tenía el sazón que es ultra necesario, y más en esa época, para que te dieran el break. Shawn no pesaba 220 libras, eso es mentira, y para que te dieran el break,
Tenías que tener,
al principio de los 90, tenías que, bueno, mira quién era el campeón, usualmente, Hogan, y era Hogan tratando de defender su campeonato contra Bam Bam Bigelow, ¿quién más estaba por ahí? King Kong Bundy,
Y con Bundy, Warrior, Piper, Slaughter.
Y Piper era inusual, porque Piper sí, era Piper. Un tipo pequeño dentro de lo que cabe. Pero usualmente sí. Había una...
Sí, pero la boca media, la boca de Piper, la boca de Piper medía 8 pies.
Sí.
Sí, o sea, no, nobody, nadie podía hablar... Nadie podía hablar tanta mierda coherente como Roddy Piper, que no, a menos que no te llamara Ric Flair en aquella época.
Sí. Yo creo que este momento es el momento para hablar de las cabras. ¿Y quién, ya que hemos mencionado a todos estos seres, yo creo que ha llegado el momento de hablar de las cabras. Y yo creo que, en mi opinión, para mi gusto, aunque, ¿verdad? Hay muchas opiniones, pero, ¿verdad? En mi programa importa la mía solamente.
Exacto.
El caballo. Y bueno, la cabra para mí, el GOAT, el mejor luchador de todos los tiempos, es Taker. Para mí. ¿Por qué? Como estábamos hablando fuera del aire, porque puedes agarrar al resto de los nombres que la gente menciona, Rick, Sean, Brett, quien tú quieras.
Brett no está ahí.
Bueno, mucha gente sí lo tiene, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Whatever. Pero los coges, los agarras y los manufacturas para que midan lo que mide Taker y ninguno iba a hacer lo que hacía Taker dentro del ring. Tanto en WCW como al principio de WWE hasta su última lucha. Ese es mi criterio.
Yo siempre he visto las cabras como nominadas. Hay unas razones por las que tú estás en la conversación. Y yo creo que cuando tú estás en la conversación, tiene que ser ya sea por el logro, dinero, whatever. Taker solo tiene un problema para ser la cabra. Uno, Taker nunca fue la cara de ninguna de sus eras.
Nunca fue
el main guy.
Claro.
Taker es el mejor actor de reparto. Pero Taker no era el actor principal.
O sea, suena eso, a eso voy. Diciendo.
Sí, suena horrible cuando lo analizamos, pero miremos la época. En la época, en el Golden Era, aunque sean basurines en el ring, era Hulk Hogan. Y bien lejos, el Warrior. Y digo bien lejos porque trataron de hacer algo, pero tú sabes, bastante lejos.
Sí, no podías hacer chicken salad.
Estaba como intento. Ok.
Espérate, es que no te cortaste y ahora te escucho.
Está bien, ok. Diesel fue un intento, Sean fue un intento, Brett fue un intento. Pero Taker seguía siendo la constante, pero nunca ellos dijeron, Taker, tú nos vas a guiar en esta era. No, no era. Él le dieron más break de hacer otras cosas, luchar con el gemelo, luchar con esto. O sea, no estoy desvalidando que para ti sea la cabra. Estoy diciendo porque para mí no lo es. Y cuando miramos el Attitude Era, Taker fue uno de los villanos de ella, pero esto era Rock y Austin. Claro. Y después de ahí sabemos que Triple H y Lesnar fue lo otro, Cena, Batista, y por ahí hemos seguido toda la vida, y Taker estuvo en toda esa época. Pero
y fue campeón en todas.
Y fue campeón en todas, y incluso la única vez que confiaron más en él fue en esta época con los Batista, con los Cena y eso, y fue todo en ese proceso de elevar a Batista y a Edge. O sea, él era para poner a los otros arriba, no era porque él iba a ser el guy. So, esa es mi cosa con Taker. Taker siempre fue esa mano amiga. Igual que a Sean fue un intento de serlo y Sean no puede ser el GOAT por eso. Porque
estamos
Sean...
Estamos molestando mucha gente. Está incomodando a millones de personas ahora mismo.
Ese es mi trabajo. Y Bret Hart, no me lo metas en la conversación. Bret Hart, en el ring, tú lo puedes poner en el GOAT. Pero cuando tú me hablas del GOAT, tú tienes que tenerlo todo. Y Taker tiene más crédito para hacer el GOAT que Bret Hart.
De acuerdo, 100%.
Y Taker tiene más crédito que Sean. O sea, Sean y Taker están ahí. ¿Qué yo le quito? Que Sean no hacía chavo. Sean nunca fue un... Sean nunca fue un player en ese aspecto. Sean vino a ser interesante los últimos años de su carrera siendo este tipo de bangers, bangers, bangers.
Claro.
O sea, la mejor lucha de Shawn Michaels en su carrera, para mí, pasa tarde en su carrera. WrestleMania 25 y WrestleMania 21. Son las mejores, mis dos luchas favoritas de Shawn Michaels. Son tarde en su carrera.
Mira qué nombre. Y by the way, ahora que mencionamos, y sé a quién va, digo, creo que tengo una idea de quién es tu cabra, pero WrestleMania 21 contra Kurt. ¿Dónde tienes a Kurt?
En el ring.
En overall.
Oh, papi, sí, en el ring. Kurt Angle es el uno. O sea, no es mi cabra. Pero si tú me dices, no me cuentes todo en el ring, cabra, Kurt Angle, mío. O sea, no hay tipo que se adapte más animal en ese ring que ese macho.
Pero entonces, él desarrolló carisma. O sea, porque usualmente, ¿verdad? Y no sé cuán lejos esté uno del otro, pero el clásico luchador que dentro del ring es un 100%, pero fuera del ring no lo es Bret y Chris Benoit. Por lo general, esos son los dos nombres que tú dices. Estos dos
tipos. Y cuando tú dices tipos cabrones en el ring con buena carisma, se llama Kurt Angle y Eddie Guerrero. Exacto. Y Shawn Michaels. Esos son los tipos. Esa es tu conversación.
De acuerdo.
Puedes añadir en una época reciente a Bryan Danielson, que es caballote, pero yo creo que la habilidad de Angle de hacer todo. O sea, se adaptaba al oponente. Si era grande, lucía lindo. Si era
niño.
Lesnar con Angle. Gente, ustedes esas luchas no envejecen. Véanlas. Y no, ustedes me pueden decir si Brock Lesnar es un bulto. Vean no, eso y me avisan.
Absurdo. Esa fue en WrestleMania 19, ¿verdad?
Y el Iron Man Match de una hora de ellos está brutal. Y cuando ves el documental de Angle, donde él dice que él se metió 18 pepas antes de esa lucha. Pocket, ¿cómo hizo eso con 18 pepas?
Solo él sabe.
Solo él sabe cómo él hizo eso. Y WrestleMania 21 es arte.
Espérate, no. WrestleMania 19 fue con Lesnar, ¿verdad? Si no me equivoco.
20 Guerrero.
20 y Guerrero.
Y 21.
21 Shawn.
Shawn. Y 22 fue Randy y Rey Mysterio. Y en 8 minutos la lucha fue decente.
Claro, claro. Y ya le estaba. Pero ese 2006, él tuvo No Way Out con Taker. ¿Verdad?
Sí, claro. Y terminó el año con Samoa Joe en Impact.
Absurdo. Kurt Angle tiene que estar en la conversación.
Sí, sí. Lo que pasa es que la gente se le olvida lo que él hizo en Impact. Vean las luchas y ustedes me dicen. Si ustedes
ese es el problema, mano. Ese es el problema, sí. Que automáticamente te metes en Impact en esa época, aunque era una de sus mejores épocas o su mejor época, automáticamente cortaste los ojos que te ven como por 60%.
Exacto. Entonces, en el GOAT, que estamos en esa conversación, yo estoy como los viejos. Lo que hizo Flair, nadie lo puede hacer.
Sí, sí.
Nadie. O sea, él cogió los territorios y lo hizo. O sea, Vince los compró. Flair los conquistó. Flair es el Cristóbal Colón de los territorios. O sea, ¿ustedes quieren decir algo? O sea, ¿quieren compararlo con alguien? El Simón Bolívar, el conquistador que usted le dé la gana, el Fidel Castro de los territorios,
el Genghis Khan de los territorios, se llama Ric Flair.
Claro. Uno Rick por uno.
Sí.
Luchaba al mediodía en un lado, en la noche al otro.
Una hora siempre.
Una hora. Se metía la sustancia que le diera la gana en el avión privado que tenía con el Rolex, embrollado hasta la vida, con cuatro compañeras de trabajo en el avión. Llegaba,
masajista,
luchaba, masaje, luchaba. Esa era su vida.
Space Mountain.
No, y no es ser. O sea,
crió ni un hijo.
Ser el GOAT. Y no es ser el GOAT. Es vivir como el GOAT.
Claro, claro.
Y él hizo las dos. O sea, Flair está en esa conversación. Claro. Me molesta un poco, y aquí voy a ser bien honesto, a mí me molesta un poco esta frase de WWE de decir que Cena es el greatest of all time.
No, cálmense. No lo es. No,
calmen sus tetas, como dicen por ahí. John Cena puede estar en la conversación por la longevidad en el tope. But he's not the GOAT.
No es ni el mejor campeón de la WWE. Vamos con calma.
Ese es Roman Reigns. Estaba esperando en algún momento para colar el comentario sobre Roman.
Sí, no, qué bueno. Me alegro porque.
Y estaba esperando el momento y yo no, sabía. Ahí, a ver. Hiciste un silencio.
Perfecto.
Mano, pero yo creo que como Stone Cold sí está ahí. Y lo peor de Stone Cold es que Stone Cold, el branch de tiempo es así. Y el impacto que hizo.
Mira esto. Escuché en el mismo podcast de JR que él mencionó algo. Él dijo, tal vez la lesión de Stone Cold fue positiva para su relevancia y para el impacto cultural que tuvo, porque no lo pudimos ver. Él tuvo muchas lagunas que no podía luchar, porque los doctores no se lo permitieron y después le hacían exámenes y podía, qué sé yo. Pero hubo un tiempo en que él no podía luchar y simplemente venía, él hacía un stunner a alguien y se iba, y la gente se iba contenta. Pero no lo vimos luchar tanto como debió o pudo haber luchado, pero es que simplemente no podía luego de la lesión del cuello.
Stone Cold es el único tipo que estuvo en el tope, se retiró en el tope. No hay. O sea, no hubo break a decir,
viejo.
Por ahí viene Stone Cold. ¡Cabrón! Luchó con Kevin Owens otro día. La gente estaba como si el tipo nunca se hubiera ido, porque él nunca, o sea, nunca lo vimos. Nunca vimos la leyenda caer.
No, nunca vimos la leyenda caer.
O sea, es como esta gente que siempre está en personaje y tú nunca viste ese personaje morir. O sea, yo siempre he dicho que la televisión puertorriqueña tiene un personaje así. No sé si tú eras seguidor de la televisión puertorriqueña en los 90, pero hay un personaje de Sunshine llamado el hermano Emanuel, que yo siento que ese personaje nunca va a morir. O sea, o siempre va a tener allí, porque él duró esto, pero el impacto fue así. Sí. Stone Cold es algo así. Un tipo que se vende, mal hablado, es todo lo que un babyface y es todo lo que tus patrocinadores no quieren.
Pero es todo lo que queríamos ser.
Un tipo que mandaba al carajo a su jefe.
Golpeaba
al jefe y es como que yo sí voy a seguir trabajando aquí porque me pagan bien, pero...
Ay, Dios mío. Carlos Toro es el único tipo que tiene la habilidad de comparar a Stone Cold con el hermano Emanuel. Llegó la hora del hermano Emanuel. ¿Sabes cómo era que decía?
No, ya, ¿sabes algo? Que es que yo, lo más brutal es que yo ese programa no existía cuando yo nací. Yo lo vi mucho más tarde, pero yo conozco la historia y
al final es on the money. He's on the money con ese personaje. Eso no es ficticio. Hay 20 tipos de esos ahora mismo live en Facebook, robándolo a los viejos.
Claro, y yo siempre he pensado que, al igual que pasó con Stone Cold, son adelantados al tiempo. Son tipos que vieron lo que se iba a pegar antes. En el caso de Stone Cold funcionó, porque era apropiado en la época. 90... descontrol, todo lo que queríamos ser, WCW estaba mostrándome lo que yo ya había visto, tratando de ser cool, este cabrón es cool.
Uh-huh. Es que la época era perfecta para eso.
No, y el tiempo después, Stone Cold no podía durar mucho, en el 2004 hubiera muerto, la guerra, las miles de cosas que pasaron después hubieran censurado el personaje, y Stone Cold sin eso no es Stone Cold, Stone Cold tenía que ser Edge o Edge, o sea, no era para años tibios. En el caso de lo que estoy hablando, hay miles de tipos iguales al hermano Emanuel en aquel entonces. Yo encuentro que en la radio Fede, una parodia mucho más liviana de eso, pero el hermano Emanuel era, yo creo que lo más real en el aspecto de lo que hoy día vemos. Mucha gente pidiendo dinero, siendo bastante sucio o misógino en sus comentarios. Y yo creo que aunque lo que se hace hoy día es vacilón, en aquel entonces sí era con la intención de decir, hay gente así y esto no está bien. O sea, bueno. Él era un heel que tú decías, qué bueno que le fue mal a ese cabrón.
Claro.
Y porque nunca le salía bien. Él nunca al final le salía bien. Y
los trucos todos le salían malos.
Sí, entonces eso, pero era un truquero malo. Así era bien.
Sí, sí, sí.
Era, sí. Era tan nasty, o sea, era un tipo nasty. Él trataba de hacer el personaje nasty y ese cabrón es feo de por sí. O sea, Sunshine es bastante feo. Súper buena gente, súper nice, lo conocí, súper nice, pero bastante feo.
Sí, no, él nunca, ni de joven fue bonito.
Pregunta cuando esos programas, de ahora no es muy guapo tampoco.
No, pero para antes, para los rayos gamma, al principio cuando él era bien joven.
Mucho crédito a él. Él habló de la lucha libre por mucho tiempo, ese siempre se la vamos a dar.
Vaya papá, sí, Vitín. No, es la única persona que puso a todos los hombres de Puerto Rico a corear hombres en la noche solo para mí. Fue el señor Sunshine Logroño.
A todos nos hizo sacar el gay interior.
Así que Pedro Julio Serrano, agárrate que primero vino Sunshine.
Aunque ahora te ofendan.
Aunque ahora no te guste, ¿verdad? Pero volviendo a las cosas serias, esto es un podcast serio, esto de ninguna manera es un podcast de chabacanería.
No, por eso nosotros hemos rozado la chabacanería sin entrar en ella. La rozamos.
Sí, es mentira. Este podcast no tiene ningún tipo de orden. Pero deja ver si puedo llegar a uno de los temas que yo quería hablar contigo. De milagro, ya que llevamos una hora y diez
después
minutos.
Después de una hora y 10 minutos, no me vayas a preguntar, oye, ¿cómo te empezó a gustar la lucha libre?
No, ya muy tarde. Ajá. Asuntos locos de la lucha libre. La caída de Owen Hart en el 1999. Ponte en los zapatos de Vince. Y para la gente que no conoce lo que pasó, Owen Hart, uno de los mejores luchadores de su época, pues tenía un personaje enmascarado, Blue Blazer, y se supone que entrara en un zipline así desde el techo, lamentablemente. Y
no es la primera vez que se hacía tampoco.
Ajá. No es la primera vez que se hacía. Pero hay un montón de circunstancias alrededor del asunto y su esposa escribió un libro y detalla exactamente lo que piensan que fue lo que sucedió. En fin, lamentablemente de allá, qué sé yo, 70, 80 pies de altura, se cae sobre la cuerda, sobre el esquinero y se muere on the spot. O un poquito más, una hora o qué sé yo.
Él quedó como de esto y ahí murió.
Ajá. Faltaban luchas. Par de luchas luego de ese...
Que eso iba en el medio. Blue Blazer iba en el medio y el plan era que después de que él hiciera Blue Blazer... Y vamos a conocer un tipo que se va a llamar The Game Owen Hart.
Exacto. Entonces.
Está aquí. El verdadero game.
ponte los zapatos de Vince. Continúas el evento. Porque esa es la mayor crítica que se le ha dado. Que continuaron el evento luego de la muerte en vivo de uno de sus trabajadores.
Ok, me pones en el spot de tal vez ser un poco insensible, pero necesito pensar como Vince. Uh-huh. Si usted conoce lo que Vince ha mostrado toda su carrera, que es y proyecta, es un tipo que business is business and business always go first. Uh-huh. Esa gente pagó por ver eso. Y usted, cuando va a un circo y se cae un performer, por más feo que suene, el circo continúa, uh-huh, usualmente. WWE, usted es bien horrible compararlo con un circo, pero este performer
es lo que es.
Este performer sufre un accidente en algo premeditado que iba a suceder, lo sacan y el show intenta continuar. ¿Es difícil para todos? Sí, pero Vince tiene que ser el jefe. Y sí es difícil de procesar que no pararon el show. ¿Cuán dramático hubiera sido que hubieran parado el show ahí? ¿Cuánta situación fuera de control del mismo público? ¿Qué pasó con Owen? ¿O quién cayó? ¿Qué pasó? Hubiera sido una nota dulce, agridulce. Además, en aquel entonces ellos pagaban dinero por su espacio de pay-per-view. Esta muerte les iba a hacer perder dinero y en ese caso ellos están viéndolo como un negocio. Y cuando lo están viendo como un negocio, que ellos están pensando, ok, nosotros vamos a poner el negocio primero, nos vamos a encargar de la situación de Owen y vamos a tratar de tapar un poco esta situación oscura continuando este show. So, yo creo que yo lo hubiera hecho. Maybe yo no tengo la babilla que tiene Vince McMahon, pero entiendo su perspectiva.
Claro, habían tantas cosas en el medio. Tú pagaste el espacio de pay-per-view, el espacio de aire, la gente que fue allí, las taquillas, tendrías entonces que devolverle cierta cantidad de dinero a la gente. Absurdo, y quedaban luchas.
Viajaste a la gente, tienes que volver a rentar donde vas a dar esas luchas, te jode el calendario del resto del año para lo que tú pensabas hacer. Oiga todo. Vince decidió este accidente, no va a...
No tuvo un día para pensar esto. On the spot se te murió alguien. Ok, en vivo. Toda la gente lo vio. Aunque estaba oscuro el Coliseo, toda la inmensa mayoría de la gente que estaba al frente ringside lo vio morir. Ok, Vince, ¿qué vas a hacer? Ese es on the spot.
God damn it. Business needs to go on. Show must go on. Owen is dead. Shit.
Sí, brother. Ay, Dios mío, qué horrible. Pero, ajá. Y la lucha que ellos pararon por 15 minutos. Y
sí, ellos se tiraron el receso de WLC.
Sí, vayan a buscar popcorn.
Uh-huh. En lo que compren empanadillas.
Compren las empanadillas de Yowica. Entonces, y la lucha que vino después fue una tag team mixto. Balvines y Nicole Bass contra Jeff Jarrett y Debra. Imagínate ser esas personas. Luego,
yo soy Jeff Jarrett, que es pana de Owen Hart, parado en la esquina y ver que en esa esquina se mató tu pana.
Que para ser justo, en ese momento todavía no sabían que iba a fallecer, ¿verdad? Se veía mal y qué sé yo, pero ¿verdad? No había nada seguro.
Sí, y no hay nada seguro tampoco de que te salves después de cocotarte así. O sea, yo veo cocotarte así y tú dices, he's dead.
Horrible. Sí, pero yo hubiese, ¿verdad? Poniéndome los zapatos de Vince, yo hubiese continuado también.
Nosotros somos, nos vamos a siempre, este podcast va a quedar que somos los Mad Dark. Yo insulté a los goats de mucha gente, aquí yo hubiera continuado el show. ¿Qué otra pregunta Dark tienes para poner
en spoiler? Ah, perfecto, yo creo que podemos encajar que esto. Sí, esto podemos encajar este próximo tema. Los mejores heel turns, cuando un personaje... héroe se convierte en villano en la lucha libre, dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Yo tengo uno de los míos dentro de Puerto Rico, te lo puedo decir después.
¿Dentro de Puerto Rico?
Ajá, dentro y fuera.
Yo creo que en PR hay una historia bien famosa de heel turn histórico. Rey con Carlos Colón es fucking epic. La finca cuando le escupe la cara a los dos viejos.
Al Invader le escupió la cara, ¿verdad? Invader
y a Carlos y los bota a la casa. O sea, ese heel turn gradual está nice. Me gusta.
Está bueno.
Me encanta uno, creo que lo considero underrated. No sé si tú te acuerdas, tú veas IWA en el 2001.
Claro, como el resto de la humanidad.
Pues mira, como el resto de la humanidad, ¿tú te acuerdas cuando Ricky traiciona a Apolo y le rompe el cuadro en el cocote?
Sí, que
está A mí siempre me encantó ese heel turn y lo encontré bastante underrated. La gente no lo menciona mucho en PR. Esos me gustan. Estados Unidos, Hogan tiene un heel turn duro, de verdad. Siempre, yo tengo un soft spot por uno. Y no es un heel turn, es una traición a alguien. Yo tengo un soft spot por la traición a Randy Orton cuando rompen Evolution. Sí. Y te voy a explicar por qué. Evolution es mi grupo, es mi época. Yo soy un niño. Y estos tipos que se supone que el mundo odia, yo los amo. Y yo veo, coño, ahora a Orton le toca el título. Y cuando lo revientan, es como que, ¡qué cabrón! Lo embarató. Y después era como que, ¡destrúyelo! ¡Sí!
Acaba con él, damn it. Como chiquitán, como Stan Hansen. ¿Te acuerdas, sí, de ese, ¿te acuerdas de ese clip?
¡Keep it going! ¡Keep it going! Entonces, es como que yo dije, bueno, give it to him. Pienso así. Mano, y Rollins con Shield es duro. Me encanta la cara de impresionados de todos cuando el que menos esperaban traicionó.
Ok. Me gustan todo eso. Yo tengo dos nada más, uno en Puerto Rico y uno fuera de Puerto Rico.
Zumba el DPR, a ver si... Obviamente que bueno que no sean los mismos para
El de Puerto Rico para mí, porque sé por qué escoger el de Rey, por lo que significó a largo plazo. Yo tengo memoria de pez. Yo, lo que me diste en el momento es lo que se me queda. Y la impresión que me diste en el momento vale más dentro de ese momento, es lo que quiero decir. Para mí no existe, o hay muy pocos heel turns más sucios, más malvados y más oscuros que el guitarrazo de Conan a Stacy.
¡Oh! Es que tú tienes un soft spot por ese guitarrazo, pero es que no hay un guitarrazo tan lindo.
Es que es sucio porque primero, vamos, el tipo quiere ser pretendiente de la hija del dueño de Puerto Rico, básicamente. Le traen unos mariachis y le cantan, pero...
Y comen la casa con ellos.
Todo el storyline de que la quiere invitar a salir, de que él no quiere, que es luchador, que no quiere que ella salga con luchadores y qué sé yo, de momento se da. Pero cuando llega el momento de del mariachi, aún tú de niño, tú ves y te pones a pensar, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque hay mariachis en un cuadrilátero. ¿Qué va a pasar aquí? Porque aunque uno no piensa así ahead, uno se pregunta estas cosas, ¿qué punto tiene esto? Y de momento el tipo, en una que se la jugó Conan, y él sabe, obviamente es un veterano en esto, por eso lo que hizo fue, le dio un guitarrazo a Stacy, uno a Carlos, le dio un par de patas a Carlos y se fue. Porque lo que le iba a pasar a ese hombre, si se quedaba 10 segundos más, la guagua del Bronco iba a ser una historia preliminar, comparando con lo que le iba a pasar a Conan. Pero para
no,
mí...
Incluso, lo más brutal es que ellos graban, o tú ves la versión que está en esto. Él llega al camerino judo y es como que... ¡Sí! ¡Dale! Eso es un programa de televisión, brother. Uh-huh. Esa es el sello de nosotros. Porque sigue siendo malo, pero la celebración backstage está en... Esto fue orquestado. Todos lo sabían. Todos sabían que él lo está cogiendo de pendejo. Todos le vieron la cara de mamado a Carlos y le destruyeron la hija. O sea, es más dark. Es que es malvado.
Es bien oscuro. Por eso yo vi eso de chiquito. ¿En qué año fue eso? ¿En el 99?
No, fue 2000.
Porque Carly todavía estaba en sus comienzos y yo creo que Eddie ya estaba por ahí. 2000-2001. Yo no tenía 10 años todavía. Y ver eso a tus 10 años es impactante.
Claro que lo ven.
Y en Estados Unidos, el mío siempre va a ser Eddie con Rey Mysterio. Porque también te capturó en el momento. Y lo contaron por tiempo. Lo hicieron muy bien. Porque desde WrestleMania se venía cocinando algo.
Desde No Way Out, porque ya Rey estaba tomando protagonismo en el equipo.
Me ganaste en WrestleMania, la gente te quiere más a ti, te prometo, Eminem te dio una paliza, creo, o los Basham, no me acuerdo si fueron los Basham o Eminem, le dieron una prendida a Rey, no llegaste, es que tuvo problemas de carro, y ahí ya tú estás conectando los puntos. ¿Cómo que problemas de carro? ¿De qué tú estás hablando? Y poquito a poco te fueron cocinando, fue
hermoso.
Rescató a Rey Mysterio. Eminem le estaba dando una paliza. Rescató a Rey Mysterio. ¡Ah, qué bueno! El equipo está de vuelta.
¡Boom! Ese brainbuster encima de la cajera.
Esa es la imagen más oscura, yo creo que de la carrera de Eddie Guerrero.
Ay, ¿dónde
la máscara? Y entonces la broma una semana después. Con la máscara toda rota, ensangrentada. Yo no quería hacerlo, Rey. ¿Por qué me hiciste hacerlo? Yo no quiero lastimar al papá de Dominic y de Alía. Brother, perfecto. No,
I'm your papi.
I didn't want to do it. Entonces, el close-up de Why'd you make me do it? Él temblando así como un loco, brother.
Lo peor de todo es que ese es el último año de Eddie.
Y un tiempo después, eso fue, ellos pelearon en
Georgia. La vida es extremadamente injusta y te voy a decir por qué. Eddie Guerrero es la muerte en la lucha libre que más a mí me ha dolido. Más me ha dolido hasta que obviamente pasa lo de Bray Wyatt por lo inesperado igual. Pero soy más viejo. Maybe me afecta menos. Maybe. Y Benoit fue como que te lloré y después ¡Fuck you!
Te odio por siempre.
Pero Eddie es Eddie. O sea, yo tenía la camisa de I'm Your Papi porque yo ahí me di cuenta que yo tal vez tenía problemas de niño. Yo odiaba a Rey Mysterio. So yo amé yo amé, o sea, desde que yo vi que Eddie, o sea, yo me molesté en WrestleMania 21 cuando Reagan.
Claro.
Y yo como que, él es su partner, pero, oh, maldito Rey. Y cuando él le da la pela, yo era como que, sí, por fin. Y después, o sea, yo me, en Great American Bash, yo me acuerdo. Fue Josh Mendey, Great American Bash, SummerSlam, la lucha por el de esto. Pop, Vicky Guerrero, ustedes la odian por el excuse me. Yo la odio porque le aguantó la escalera a Eddie.
Yo la odio porque llegó tarde. ¿No te acuerdas que hizo el spot mal? Se supone que llegara antes. Y él dice, ¿cómo no? ¿Where's Vicky?
Y Eddie es legit. O sea, él no está mintiendo. Es como que... No, porque él tenía, él hablaba inglés, pero era en inglés de dejaron encabronado. Where are you, Vicky?
Sí, yo puedo decir que el primer libro que yo leí que no era obligado por la escuela fue la biografía de Eddie.
Eddie era un animal y lo peor de todo es que yo sabía que cuando yo miro y sé lo que había planeado, me duele más, porque Eddie le iba a quitar el título a fucking Batista por la lesión. Uh-huh. Y después lo iba a perder porque en WrestleMania 22 iba con Shawn Michaels. Uh-huh. Y eso es una lucha que, si les soy bien honesto, una erección luchística, esa lucha la podía provocar.
Claro que sí. Sin, natural.
O sea, Shawn Michaels a mí me dejó puyú de dos luchas. Eddie, Dios se puso entre ellas. Y con The Rock, el ego de Shawn se interpuso entre ella. Y de Rocky también. So.
Sí, Rocky después. Ajá.
Sí.
Según dice la historia.
Fuck Rock.
Pero vamos.
No es un GOAT. No es un GOAT. Y yo tengo conflictos con The Rock. The Rock.
Y es el segundo mejor pop de la era.
Austin, sí, y él es, me encanta porque la historia de su vida es ser el segundo.
En todo.
En todo. El segundo mejor actor convertido en luchador. El segundo mejor Anoa'i. So.
Imposible. ¿Quién es el primero? Roman. Tú estás.
Acabas de parar el dedo. Acabas de parar el dedo. Tú me acabas de indicarlo. Hiciste como que. Ok, sí. Lo reconozco.
No, para nada.
Cuando se acabe en la carrera, me va a decir.
Roman, es que Roman me cansa ya.
Tú odias a Roman por lo que Vince te hizo. Vince te hizo daño y lo entiendo. Pero siempre hay un momento para sanar. Únete ahora. Siento que estoy haciendo como una campaña.
Bienvenidos al Break de la Esperanza. Roman, y este comentario que voy a decir, no importa cuando lo escuches, porque va a ser relevante siempre. Roman cansa. No importa si te montaste en la máquina del tiempo y fuiste el 2018. 2023, 2040, Roman cansa. Ya, Roman está chévere y todo. Y esta es la mejor versión de Roman. Sin duda.
O sea, es como que lo que era, lo que es.
La máxima expresión de Roman. Me encanta, voy a ser justo con Roman. Me encanta cuán veterano ya es. Es un luchador que ya es un líder dentro del ring. Su tempo metódico, suave. Cuando lleva las cosas con calma, gusta. Pero ya yo no lo quiero ver ganar más nada.
Sí. Uno no quiere verlo ganar. Pero en parte no puedes venir y quitarle que el tipo ha creado alrededor de su lucha, con su metodismo y todo, un aura. El trash talk al público, el trash talk a la cámara. Unos elementos que lo van a hacer bien distintivos de él, que era algo bien difícil para él, porque siempre lo veíamos como que él lo quieren hacer el próximo Diesel, el próximo joven. No. Estos 3 años le han servido a él para él ser Roman Reigns. Uh-huh. Y yo creo que eso es positivo para él. Pero sí, yo odio a The Rock, y si la gente me pregunta por qué lo odio y todo lo demás, sí, The Rock me pompea cuando sale.
Claro,
The Rock le quitó el main event al tipo que se lo merecía. Y yo jamás voy a perdonar eso. Así que yo... Papi, no. No hay, mi promo battle favorita de esa época fue previo al choque de ellos en Royal Rumble, que CM Punk le dice como que your hands are just too short to box with God. Y yo como que él está nadando con, que él siempre estuvo nadando con peces, que él no ha venido acá, como que mientras él hacía películas, él estilo Millions, y yo como que, que este tipo está fucking llevando a la escuela
a
uno de los mejores micrófonos en la historia y está parado ahí de frente, viéndose más chiquito, él no, este estilo de luchador, he's nailing. So que, o sea, mucha gente, el pipe bomb, o sea, yo soy fan de Punk de siempre, pero ese momento fue donde yo dije, este tipo lo entiende, este tipo lo sabe y este tipo se la cree. Uh-huh. Y tú crees en ti, yo creo en ti. O sea, derrotas que a mí me han jodido en la historia de la lucha libre, el hecho de que Vince entrara y cambiara el resultado de la lucha para que Brock ganara, yo lo odio. O sea, yo veo a Brock con ese campeonato y me encabrono.
Innecesario.
Porque era innecesario. El three-way era la salida.
Maybe.
No había que hacer la dos. Era Punk, Rock y Cena. Los tres top guys de los últimos dos años allá arriba. Punk había sido tu campeón. Le dabas el main event. Cena podía derrotar a sus dos grandes rivales de los últimos años si lo ibas a poner arriba. That's it. Pero el tipo tenía el main event y llevaba lo que siempre llevaba cargando. Mientras estos dos pendejos llevan promocionando su lucha en un año, yo cargo la empresa.
Uh-huh. Yo creo que eso entonces haría que sería un momento que jamás podrías borrar de la historia de la WWE. Yo creo que ahora mismo WWE hace un gran trabajo en ignorar, digo, lo ha hecho siempre, en ignorar a la gente que está fuera de la compañía, pero específicamente a CM Punk. CM Punk desde 2014 no existe. Y no hay, como no tuvo un main event en WrestleMania, más allá del Pipe Bomb, no tuvo un momento, ¿verdad? Y soy fan de Punk, recuerdo cuando debutó en SW, en ECW.
Pero él no tiene ese momento en la historia de WWE que tú digas,
es imborrable.
Él es inmortal. Uh-huh. No. O sea, Lesnar le pasó en el reinado, que era lo único que él tenía. Uh-huh. Roman lleva mil y pico. So, todo te comió. Y tu último out ahí no fue en el tope. So, no hay forma de como que tú seas inmortal.
No
es. Eres inmortal por la pipe bomb.
That's it. Ese es el momento más grande en la carrera de Punk.
En WWE.
Ajá. Y le ganó a Cena en el cuando se va a ir con el campeonato y le tiró un beso.
Eso. Ya. Ese momento. Y es porque fue
Hogan, Chicago. Hogan es imborrable. Cena es imborrable. Austin es imborrable. Todos, y The Rock, todos tienen momentos imborrables.
Incluso puedes buscar gente. Bryan Danielson. Tú no puedes borrar WrestleMania 30. No lo puedes hacer. So, también es imborrable. Edge es imborrable. Estoy hablando de gente contemporánea que no está en la compañía. Son imborrables. El mismo Ambrose. Si quieres contar la historia de The Shield, no puedes sombrear al tercer tipo que estaba allí.
No puedes.
So, como no puedes hacer eso, la historia es imborrable. Pero CM Punk puede ser borrable de la historia.
Sí, sí.
Y por eso es que ese macho, su ego debería recomendarle volver.
Yo creo que es lo que va a pasar. Volver a Survivor Series. Yo creo que todos queremos que eso suceda.
Mírame a los ojos. ¿Qué puede ser?
Deberíamos hacer un bolero de eso, una bohemia.
Con los Rivera Destino.
Oye, Rivera Destino, creo que debemos hacer acá entre nosotros un proyectito, In Living Color, Cult of Personality, pero en español.
El culto bohemia. De la personalidad.
Sin Benito, para que no nos salga tan caro.
No. Carlos Toro y Pugilato, eso era más económico.
Ajá, exacto, un featuring. Como hacían en los CDs de DJ Blast.
Y Dennis de background. Aquí tú sabes que el gallo soy yo.
Dennis es otro personaje. Brother. CM Punk, lamentablemente, yo creo que la adversidad que estaba enfrentando CM Punk en ese último año de su carrera, que lo hizo salirse por la frustración. Creo que muchas superestrellas han enfrentado ese tipo de frustración y cuando lo vencen, están al otro lado y llegan al estrellato masivo. Mm. O no, o se escracha. Pero estoy casi seguro que la inmensa mayoría de las superestrellas que queremos, todos llegaron al momento ese que CM Punk llegó y no supo vencer. Y yo creo que eso le costó muchísimo.
Punk solo tiene que hacer una cosa. Prende tu televisor o prende tus redes sociales las pocas veces que las utiliza y mira a Bret Hart. Ese va a ser tú. De aquí a 20 años. Uno de los mejores de todos los tiempos que aún vive amargado. Porque Sean era un huele bicho. La Triple H no le hace caso. Porque IW se para con una esquina. Porque eran las caídas. Porque en mis tiempos era mejor.
A Maitre le acaba de dar un paro cardíaco.
Porque Eric Bischoff no sirve.
Sí. Hay cosas de la nueva
escuela. Mi hermano murió antes de caer. En todas él está. Yo entrevisté a Bret, brother. Y Bret es un tipo como triste.
Bueno, él siempre tuvo ojos bien tristes. Desde
sí, en su prime, pero ahora tiene el cuerpo triste. Y es diferente, porque es como que... Sí, es como que... Escupía a Vince. Y su vida sucumbió. Como que... O sea, CM Punk. Puedes evitar ser el Bret Hart del futuro. Arregla tu legado. Bret trató de hacerlo, pero luchaba con la ropa de John Cena y no es agradable. Regresa ahora. No me importa. Tú cada vez que te tiras te rompes el ACL. Dame una lucha. Say goodbye. Gánale a Rollins. Ponlo a cantar. Y gánale. That's it. Fuck it. Acábalo.
Sí. Yo creo
no me importa
que...
si viene a hacer el job. No me importa si viene a hacer el job. Yo quiero que él venga y es como yo digo, cierra el libro, cierra CM Punk, Seth Phil Brooks y vete. Pero hazlo bien. En AEW no te lo permitió por The Elite. Que no voy a entrar en ellos porque estoy hasta mañana. Pero fuck The Elite. So necesitamos que vayas allí y arregle tu legado. Eres grande, Phil. Te llevo, Phil. Pero necesitamos de ti. Yo quiero que seas Phil Hart.
No seas como Bret Hart.
No seas dulce, como Bret
Hart. Dulce como CM Punk. Sí, no amargado como Bret
Hart. ¿Te acuerdas de un anuncio de la época de nosotros de Rodney en heroína?
Y ese era mi amigo Rodney.
Ese anuncio me daba miedo en el cine, como que de nene. Yo decía como que... Wow, qué dark. Pero ahora yo pienso que ese es como que la mejor comparación entre Punk y Bret Hart. Como que...
Tipo sano.
Sí,
tipo...
Punk. Y Bret Hart. Triste, Rodney heroína.
Este tipo existió, lo sabía.
Lo sé, creo que era un actor de Hollywood. Un tipo que creo que tenía unos papeles importantes en camino y la heroína lo explotó.
Tuvo mucho anuncio de Calvin Klein y qué sé yo. Bien famoso. Y eso mismo. Ronnie Harvey.
Un tipo good looking.
Mira, para que veas. Ese era mi amigo Ronnie. No seas como Ronnie, no seas como Bret Hart. Sé como Taker, que defendió el gimmick por tantos años y ahora está facturando.
No, exacto. Es como que lo guardé por 30 años, se fue con Vince y le dijo, carga el bastón, papi, porque ahora el billete que tú sacaste conmigo, le vamos a ganar el doble.
Tiene, desde que se acabó el gimmick, todos los podcasts del mundo. Tiene un one-man show en el mundo entero.
No, su one-man show es un podcast. Y básicamente no hace podcast con casi nadie. Y hace un podcast que hay que pagar para oírlo.
No, ese es el nuevo, el Patreon. Un podcast que se llama Six Feet Under with Mark Calloway, que es solamente en Patreon. No lo consigues más en ningún lado que no sea en Patreon.
Y ese no hay que pagar.
Si hay que pagarlo, pues en Patreon.
Okay.
Y tiene su one man show personal, que es un
el sí, bla bla bla, que no lo trajeron a Puerto Rico. Fuck you, Mark.
Exacto, Mark. What's up, man? Le hablaste a Bad Bunny, pero no vienes a Puerto Rico. ¿Qué hacemos? Ese one man show va por el mundo entero, no solamente los Estados Unidos, el mundo entero. No sé a cuánto están las taquillas, pero no están a precio de las empanadillas de Yovica.
Ajá, va exactamente.
Exacto. Eso y las entrevistas, podcast con Joe Rogan, podcast con Mike Tyson. Papi, desde que ese hombre se retiró oficialmente, se abrieron las puertas.
Claro. Y lo peor de todo es que él ahora no va a hablar de la lucha, él quiere hablar de otras cosas.
Ajá, exacto. Él habla de lo que le da la gana. Taker hace lo que quiera. Este mundo es de Taker y nosotros solamente vivimos aquí.
¿Cuánto pagarías por entrevistar a Taker?
Nah, ni ta, no llego allá. No, 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 en verdad no, no me la vivo así. Me encantaría poder hablar con él, pero no pagando.
Maybe no tenerlo grabado, maybe hablar 10 minutos con el tipo, debe ser una enciclopedia.
Pagaría por una firma, o sea, por un título autografiado, pagaría, qué sé yo, $50 o algo así, pero más de eso no.
Taker no te va a firmar eso por 50 pesos.
No, yo sé, pero por poner un número dentro del budget.
Mira,
Pero
yo tengo a tres hijos de los Anoa'i que estaban mirando la tablita ahí con sus firmas.
ah, wow, ver, es que no.
Y de gratis.
Duro.
Solo no me habló. Era la época cuando no hablaba.
Ah, sí, que el
Sea, lo
ratón habla.
conocí y no me habló, brother. O sea, como que yo pensé que como que iba a salir un poco de personaje. Y los otros dos usos me saludan y el tipo está así.
Protegiendo el gimmick, papá.
Y yo, oh, he
Y ya,
get it.
él la tiene. Bueno, Carlos, vamos a cortar esto hasta acá porque sé que tienes trabajo que hacer en tu canal.
Sí.
Dile a la gente dónde pueden conseguir todo tu contenido, redes sociales, etcétera.
Coño, hermano, gracias por la oportunidad. Me gustó un montón esto. Hablar de muchos temas. Hablar mierda es básicamente para lo que yo estudié. O sea, yo estudié comunicaciones, hablar mierda. O sea, no estaba en el currículo y yo, pues, solicité lo más parecido. Así que, nada, mi canal de YouTube, Carlos Toro, Lucha Libre de todo lo demás. En formato podcast hablamos un poquito más de otros deportes, así como hace Ángel por acá que habla de todo lo demás. Yo hablo un poquito más de eso en mi podcast. Me consigues en todas, como Carlos Toro, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, en todas estamos con algunas cosas. Así que, manos, gracias por la oportunidad de tenerme acá.
No, definitivamente es la primera vez, pero es la primera vez de muchas veces que vamos a colaborar, porque en verdad salió bien, salió, y es la primera vez que grabamos. Hemos hablado personalmente muy pocas veces, es la primera vez que prendemos una cámara y fue instantáneo. So, yo creo que
Sí,
esto.
fue hola, hablemos de, no, o sea, no hablemos de esto, hola y
Ajá.
salimos hablando.
Exacto, punto. Y ya.
Sí.
Así que es la primera vez de muchísimas veces que vamos a colaborar.
Gracias,
Entonces, a la gente que, pues obviamente a la gente que sigue el podcast, pues me pueden seguir en todas las plataformas de redes sociales, todas las plataformas de podcast, donde escuches podcast y obviamente en YouTube. Y pues si no lo sabías, pues ahora, si eres fanático de Carlos Toro, pero no del pugilato, pues y llegaste aquí a través de Carlos Toro, muchas gracias. Puedes seguirme en todas las redes sociales y en todas las aplicaciones de podcast. Yo creo que ya con eso estamos. No hay dudas ni
estamos.
preguntas. Nos vemos
No,
en el
gracias, gracias. Y si llegan del pugilato a donde mí, acá son bienvenidos también. Así que gracias ahí a Ángel, que yo creo que esto quedó brutal. Quiero otra parte en donde no hablemos de lucha. Creo que podemos hacer uno que no toquemos nada de lucha, pero
podemos
tienes
hacerlo.
otra vuelta que me parece interesante.
Sí, podemos hacerlo, podemos hacerlo.
Podemos
Vamos
hacerlo, creo.
a
Se
coordinar.
cuadra.
Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y nos vio y nos vemos en la próxima. Bye. Y esa fue mi conversación con Carlos Toro. Ya pueden ver por qué les dije lo que les dije al principio. Sin duda, una de las conversaciones más divertidas que he tenido en más de 200 episodios acá en El Pugilato. Recuerden seguir a Carlos Toro en todas sus plataformas, redes sociales, todas las plataformas de podcast, YouTube, etc. Y acá El Pugilato me puede seguir en todas las redes sociales, en todas las plataformas de podcast, YouTube y todo lo demás. Muchas gracias por sintonizar, por escuchar o por ver. Los quiero mucho y nos vemos después. Nos vemos en el próximo episodio del Pugilato. Bye.